Estamos estudiando el libro, la epístola, la carta de Primera de Juan, defendiendo la tesis que San Juan el apóstol no tan solo nos dice quién es y qué hace el cristiano, pero también nos enseña a obtener seguridad de salvación confiando en quién es Dios y qué hace Dios por el cristiano. Muchos predicadores, desafortunadamente, han enseñado el primer aspecto y dicen, estas son las evidencias del cristiano, esto hace el cristiano, esto hace el cristiano, esto es el cristiano. Compara tu vida, evalúa tu vida. Y lo que pasa es que muchas conciencias ven y leen el libro de Primera de Juan, que dice que el cristiano no peca, ahí inmediatamente para su corazón espiritual y dice, yo no soy cristiano, yo peco. Y saben y se sienten culpables, ya que a veces se enojan con sus hermanos, y aquí Juan nos dice, el que odia a su hermano es un homicida, no tiene vida en sí. Y lo que está pasando es que nos estamos fijando en parte del libro y no nos estamos fijando en el corazón del libro, que es que San Juan nos explica que nuestra salvación está en ¿quién es Dios? Él empieza con Dios es luz y termina con Dios es amor. Su doctrina, su enseñanza para asegurarnos de nuestra salvación está en que veamos quién es Dios, qué hace Él por el cristiano. No qué hace el cristiano para Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Ahora, esta mañana aprendimos que si eres cristiano, Dios te da el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el examen? ¿Cuál es la prueba? En que nos ha dado de su Espíritu. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Como cristianos, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. En segundo lugar, aprendimos que si eres cristiano, Dios te da la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Juan 2:25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y en último lugar, vimos en esta mañana que Dios te da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1, o más claro está en su Evangelio, en Juan capítulo 1. El versículo 12, un versículo digno de memorizarse, Juan capítulo 1 y versículo 12, escrito por la misma persona, el mismo apóstol que escribió primero de Juan, él nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio el poder, el privilegio de ser esos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos nacidos de Él. Es por su voluntad. No es por tu voluntad que tú naciste. Alejandra es mi hija. No porque ella quiso ser mi hija. Y la ilustración de esta mañana, ojalá que no recuerden nada más la ilustración que dimos, ¿verdad?, de Alejandra. Les platiqué a los que no están con nosotros en esta mañana acerca de cómo el cristiano, aunque dude de que es hijo de Dios, sigue siendo hijo de Dios. Alejandra le dijo a una amiga, ¿verdad? Contábamos en esta mañana una ilustración, una suposición, que ella no era mi hija. Y Alejandra empezó a tener pesadillas, que no era mi hija, que no era mi hija, y empezó a creer esto. Por más que dude Alejandra que es mi hija, aunque no tuviera el acta de nacimiento. Aunque no tuviera los pies igual que su mamá, aunque no se pareciera a mí, es mi hija. Aunque ella no lo crea, aunque ella no crea las fotos y las descripciones. De la misma manera, muchas veces vemos las fotos del cristiano y decimos, no, no soy yo, no soy yo. Aunque tú no creas, eres hijo de Dios. Dios te engendró. Muy bien. Esta tarde vamos a seguir considerando este mismo tema. Y esta carta, no, en primer lugar, nos confirma nuestra fe enseñándonos que el Señor quita nuestros pecados. Eso es lo que Él hace por nosotros. Él quita nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El Señor quita nuestros pecados. Muy bien, antes de comentar y meditar en este versículo, hay que aclarar dos palabras. Primero, la palabra apareció. Dice que el Señor apareció, Cristo se apareció. No significa que Él apareció como un fantasma. Generalmente escuchamos la palabra apareció y pensamos en un fantasma. Ahora, yo creo en los fantasmas, pero eso es otra cosa. No está hablando esta palabra de fantasmas. La palabra significa se manifestó. Dios vino, se manifestó. De eso se trata. Él no se apareció temporalmente y desapareció. No, Él nació en Belén, en carne y hueso, como nosotros. Vivió entre nosotros. Y lo más triste, Juan capítulo 1 nos dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no le recibieron. Todo lo contrario, le rechazaron y lo crucificaron. Y Él murió en Jerusalén para quitar nuestros pecados. Oye, la otra palabra que hay que aclarar es la palabra quitar. Nos dice el versículo, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Esta palabra es muy interesante, muy descriptiva, muy gráfica. Nuestra versión, en español, traduce esta misma palabra en otras partes de la Biblia, en otros versículos de la siguiente manera. Escuchen, no vamos a verlos. Esta es la misma palabra y se traduce en nuestra Biblia, tomar, llevar, alzar, recoger, destruir, matar. La misma palabra en 1 Juan 3:5, quitar. Entonces, quitar significa aquí que Cristo toma, recoge, alza, lleva, destruye, mata el pecado. De eso se trata cuando dice que Dios quita nuestros pecados. Muy bien, con esto en mente, ya aclarando estas palabras, las demás son básicas, las debemos de entender. Pero con esto en mente, pensemos por unos momentos en este versículo, 1 Juan 3:5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Sabéis, eso es muy importante. Como cristianos debemos saber, conocer, reconocer este hecho. Eso es muy importante. Tenemos que saber, reconocer que cuando Cristo vino aquí a la tierra, cuando Cristo vino al mundo, vino para quitar nuestros pecados. Como el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 1:29? Juan el Bautista gritó, clamó cuando vio a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Muy bien, aquí San Juan nos dice, ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? ¿Lo sabemos? ¿Lo reconocemos? ¿Lo reconocemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Piensen por unos momentos. Si Él puede quitar los pecados de todo el mundo, si Él puede recoger, llevar, alzar, destruir los pecados de todo un mundo, ¿cuánto más los pecados de cada uno de nosotros? ¿Cuánto más tus pecados Él puede quitar? Por supuesto que sí. Y ahí está la seguridad del cristiano. Ahí comienza a crecer. Cuando lo vemos a Él y lo que Él hace por nosotros. Cuando lo vemos como el Cordero de Dios. Cuando lo vemos quitando nuestros pecados. Bueno, nos dice también, y sabéis que Él apareció. Cristo vino para quitar nuestros pecados. El propósito de Cristo al venir al mundo fue de quitar nuestros pecados. De eso se trata la Navidad. 1 Timoteo 1:15, ¿se pudiera predicar en el tiempo de Navidad? 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15, el apóstol San Pablo cita una de estas palabras fieles y nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para alimentar a las multitudes. ¿No? ¿No es lo que dice su Biblia? ¿No? Bueno, ¿qué dice tu Biblia? Cristo Jesús vino al mundo para sanar del cáncer a los enfermos. No. Cristo no vino a sanar realmente los enfermos, aunque sí lo hizo, y sí alimentó a la multitud. Pero su propósito primario, Él apareció, Él vino para salvar a los pecadores. Y San Pablo dice, yo soy el peor de ellos, yo soy el primero en la lista. Ciertamente Él puede quitar nuestros pecados. Ciertamente, sí, es su propósito venir al mundo, fue su propósito venir al mundo a quitar nuestros pecados. Y si Él es Dios, y lo es, entonces su propósito se cumplió. ¿Sí o no? Si Él es Dios, todopoderoso, y su propósito fue, yo voy a quitar el pecado del mundo, y Él vino con ese propósito, y Él es Dios, Él lo quitó en la cruz. Él lo destruyó en la cruz. Él lo levantó, Él lo recogió, Él lo alzó, Él lo llevó y lo destruyó en la cruz. Nuestro pecado. Ciertamente. Hay poder, como dice el himno, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. O como dice que cantamos esta tarde, el rescate fue eficaz. De verdad, Él puede salvar al ser más vil. Bueno, el versículo continúa. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Nuestros pecados, es lo que dice. No dice algunos de nuestros pecados. Dice nuestros pecados. No especifica, no excluye ningún pecado. Es lo que dice mi Biblia. Él apareció para quitar nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los del porvenir, los del futuro, Cristo los quitó. Cristo me limpió y me perdonó de todos mis pecados. Pasados, presentes y futuros. Mis pecados pequeños y mis pecados grandes. Si tú eres cristiano y tú mentiste, Dios dice quitó ese pecado. Si tú eres cristiano y tú mataste, como David o Saulo de Tarso, Dios lo quita el pecado. Aquí no excluye ni especifica pecados. Es todos nuestros pecados. Él nos quitó. Pero para mí lo más dulce de este versículo está en la última frase. Y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Él. Ahora sigan la lógica. Como cristianos, nosotros estamos en Cristo. ¿Sí o no? Sí. Estamos en Él. Hay 85 versículos en el Nuevo Testamento que repiten eso. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y si añadimos las veces que estamos en Él, en Él, en Él, son más de 100 veces que se repite. Y nos dice el apóstol, en Cristo, ahí está la salvación. Y cuando nosotros estamos en Cristo, somos salvos. Ahora, yo estoy en Cristo como cristiano. Y aquí dice, y no hay pecado en Él. Entonces, Dios al verme en Cristo, me ve limpio, inocente, justo, tan santo como Cristo es santo, si me ve en Él. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían en la frente escrito, santidad a Jehová. En el Nuevo Testamento leemos de los cristianos, en Cristo. Así nos ve Dios. Ahí está nuestra seguridad, hermanos. Que Él vino a quitar nuestros pecados. Segundo lugar, en esta epístola aprendemos que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Estaba pensando, uno de estos días vamos a hacer una serie de estudios sobre los 3:16 de la Biblia. Como 1 Timoteo 3:16, que nos habla del misterio de la piedad, Cristo en carne. O 2 Timoteo 3:16, que nos habla de la palabra de Dios. O Colosenses 3:16. Todos los 3:16 son preciosos. Algún día. Y a los que predican pueden tomar esta serie si ustedes gustan. Se las regalo. Es gratis. Muy bien. Vean 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Cada palabra pesa, cada palabra debería de haber estado escrita con letras de oro. Él puso su vida por nosotros. Él, Cristo, Él, el Creador del universo, Él, el Alfa y la Omega, el principio y fin. Él, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Él puso su vida por nosotros. Puso, Él dio, Él entregó voluntariamente. La palabra nos habla de cuando los judíos ponían algo sobre el altar. Él puso su vida sobre el altar. Su vida, literalmente la palabra dice su alma, pensamiento increíble, el alma de Dios en la cruz, muerta por nuestros pecados. Es como San Pedro predica un gran sermón y directamente le dice a la multitud, ustedes mataron al autor de la vida, increíble, ¿cómo es que se mató a la vida? ¿Cómo es que el alma de Dios moría en la cruz por nosotros? Pero es lo que nos dice el versículo. Él puso su vida por nosotros. Recuerda el profeta Isaías cuando él nos dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahí está nuestra seguridad. Todo lo que Cristo hace es prosperado, y cuando Él ve el pueblo que Él redime, el pueblo que viene a Él, Él está satisfecho. Él no murió en vano. Ahí está nuestra seguridad. En la cruz no fue algo al azar, en vano. La cruz fue planeada desde el principio de la eternidad. El Cordero fue inmolado, lo dice San Juan en Apocalipsis. Él puso su vida por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Si leemos el Nuevo Testamento, nosotros somos los ignorantes, los ingratos, los impíos, los débiles, los pecadores, los depravados, los enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, si lo quieren ver con sus propios ojos. Romanos 5, 8. En esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En este contexto, dice Pablo, éramos débiles, impíos, los enemigos de Dios. Esos somos nosotros. Entonces, con razón, comienza el versículo, en esto hemos conocido el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. Oh, escúcheme muy bien. Si tú eres cristiano, es imposible que Dios te rechace. Es imposible que Dios no te reciba. No puede ser que Él te mande al infierno si tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque Él puso su vida por nosotros. Y Dios te recibe no por lo que haces tú, y escúcheme muy bien, no por lo que tú crees, sino por lo que Cristo su Hijo hizo. Por eso nos recibe. ¿Saben por qué tenemos fe? ¿Saben por qué creemos? Porque Él murió en la cruz por nosotros. Y Él, permítame usar la palabra, consiguió la fe y el arrepentimiento para dárnoslo, para que creamos en Él. Ahí está nuestra seguridad, que Dios nos recibe no por lo que hagamos nosotros, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. En último lugar, y con esto yo he calmado muchas veces mi conciencia, con esto me ha asegurado muchas veces de mi salvación. Él quita nuestros pecados, Él puso su vida por nosotros, Él sabe todas las cosas. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Dios sabe todo. Dios sabe aún las intenciones de nuestro corazón, como dice San Pablo. Él es omnisciente, como dicen los teólogos. Todo, 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 todo sabe. Todo. Ahora, ¿cómo me da esto seguridad a mí? Cuando yo leí las palabras, Él sabe todas las cosas, de este versículo, asocié esta frase, esta oración, con el último capítulo de Juan. El último capítulo de Juan leemos: de una mañana fría, hay un pescado en la playa cocinándose. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿Tenéis algo que comer? Ellos lo reconocieron como Cristo resucitado. Y Juan y Pedro dicen: ¡Es el Señor! Y corren. Nada mejor dicho, a la playa. Y nuestro Señor les ha pedido por pescado, por unos peces para desayunar. Y ellos no tenían nada. Pero les dice nuestro Señor Jesucristo: echen la red al otro lado. Y sacaron 153 peces muy grandes y aún las redes no se rompieron. El caso es, y es curioso para mí pensar esto, Cristo tenía un pescado ahí ya. Cristo ya tenía que comer, pero Él pide de todas maneras. Dios no nos necesita, pero nos pide que seamos pescadores de hombres. Pero eso es otra cosa y otro sermón. A lo que iba es a la historia en sí. ¿Por qué se apareció Cristo esta mañana a sus discípulos? La tercera vez que se las aparecía fue para reconfirmar a Pedro. Porque Pedro le había negado tres veces. Cristo le había dicho, le había advertido: me vas a negar tres veces antes que el gallo cante dos veces. Para mí lo increíble es pensar que lo negó y cantó el gallo, y lo negó y cantó otra vez el gallo. Lo creíble, increíble es pensar que Él estaba ahí parado en las llamas, calentando sus manos con los enemigos de nuestro Señor, negándolo. Y luego nos dice otro evangelio, y luego se sentó y lo negó. Y luego salió y lo negó otra vez. Lo negó tres veces. Y nuestro Señor Jesucristo lo busca y lo encuentra en esa playa. Y le hace tres preguntas. Tres veces lo negó, tres veces le pregunta. ¿Qué le pregunta? ¿Me amas? La tercera vez, nos dice Juan 21. Si gustan verlo con sus propios ojos, Juan 21, 17. La tercera vez, Simón, Pedro, se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y esta es la respuesta de Pedro. Y aquí está la asociación que hago yo con el sermón de ahora. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando el diablo me acusa, cuando el diablo me ahoga, cuando el diablo me atribula y estoy en dudas de mi salvación, y me digo a mí mismo: tal vez yo no tenga la fe necesaria para ser salvo, yo no tengo las obras, no tengo el fruto del Espíritu Santo. El diablo es muy astuto. Si él trató de hacer dudar a nuestro Salvador, te va a tratar de hacer dudar a ti también. Tú no eres hijo de Dios, te va a decir. Cuando el diablo hace eso, yo me abrazo de este versículo y digo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo creo en ti. Tú sabes que yo creo en tu sangre como la única manera de redimir, de limpiar mis pecados. Tú sabes cuál es la intención de mi corazón. Tú sabes que yo quiero ir al cielo y estar en la eternidad contigo. Tú sabes realmente quién soy yo y qué quiero hacer y qué creo yo, cuál es la intención. No veas mis acciones, Señor, y las acusaciones de Satanás. Si fuera por lo que soy yo y lo que hago yo, me iría al infierno. Pero tú sabes que yo creo en Cristo, que yo quiero estar en Él y nada más en Él. Y así yo calmo mi conciencia, sabiendo que Él sabe todas las cosas. Y que por más que el diablo nos diga y aún nuestro corazón nos acusa, Dios sabe. Dios sabe la profundidad de nuestra alma. Dios sabe si queremos ser cristianos. Dios sabe si tú quieres ser un buen cristiano. Dios sabe realmente si quieres tener paz en Cristo. Nuestra seguridad como cristianos está en el hecho de que Él, Cristo, quita nuestros pecados. Que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Que Él, Cristo, sabe todas las cosas. ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Él sabe quién eres tú, niños. Él sabe si tú eres cristiano o niña. Joven. O tú que has estado en la iglesia por tantos años, Él realmente sabe si le has buscado. Si te has entregado a Él y has confiado en Él como el único Salvador. Si no lo has hecho, esa tarde es la tarde. Ahora es el día de salvación. Dile, Señor, tú sabes que me falta. Señor, dame la fe, soy incrédulo. Señor, dame el arrepentimiento, cambia mi vida. Tú vas a Él y Él no te rechaza. Él dijo: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Él te recibe. Niño, por más chiquito que seas, o adulto, por más grande que seas, Él te recibe. Ve a Él en oración. Si tienes alguna pregunta respecto a esto, pregunta a tus padres, pregúntame a mí, con mucho gusto. Con mucho gusto te bautizamos. Con mucho gusto te ayudamos a hacer pública tu fe. Pero lo importante es que vengas a Cristo, no que vengas al pastor. Si te puedo ayudar, qué bueno. Lo importante es que vayas a Cristo y tú le digas: Señor, tú me conoces, yo quiero venir a ti.